Bueno, pues te decía, el Colegio de la Abogacía de Córdoba viene acompañando a víctimas de violencia de género de forma gratuita y confidencial desde el año 2007. Un servicio que en lo que llevamos de año ha atendido ya a 855 víctimas. A falta de un mes para que acabe el año, ya se ha superado la cifra del año pasado. Esto a priori podría interpretarse como un dato negativo, pero también puede ser el claro síntoma de que cada vez denuncian más mujeres. Una de las abogadas especializadas en la materia es Rocío Lucena. La tenemos ya con nosotros en el estudio de COPE. Buenas tardes, Rocío.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, la primera pregunta que te quiero hacer va precisamente por ese camino, por lo que acabo de decir, ¿no? En casi 20 años que lleváis ofreciendo el servicio, seguro que habréis visto un cambio de comportamiento en las víctimas, sobre todo en los últimos años, cuando hablamos mucho más de esto, cuando ya es menos tabú y ya denuncian más, ¿no? No sé si veis algún cambio, te digo, en los últimos tiempos en la conducta de ellas o que identifiquen ante la situación de maltrato, que se vean más capaces de denunciarlo.
Yo creo que uno de los datos a destacar principalmente es la edad de las víctimas, que cada vez son más jóvenes. Y sí que es verdad que la información al final creo que es relevante, porque creo que se denuncia más porque se conoce más la situación y se ayuda más a identificar determinadas conductas o patrones o situaciones de violencia que quizá pues antes simplemente el puro desconocimiento y la normalización de determinadas situaciones hacían que bueno que no se denunciara porque era la frase yo creo que de nuestra abuela de te ha tocado esto, te ha tocado.
Exacto, sí. Precisamente se me viene a la cabeza el tema de nuestras abuelas, ¿no? Que muchas de ellas, personas ya con 70, 80 años, que se han tirado toda la vida sometidas a su marido y ahora se están dando cuenta de lo que ha vivido. Luego hablaremos de los perfiles más jóvenes. El perfil que atendéis es de 25 o 40 años, pero nos olvidamos de ellas, ¿no? De las personas mayores. Hemos visto esta semana un caso de agresión, vamos, de asesinato en una mujer de 60 años en Rincón de la Victoria. No sé si en este caso ellas siguen sin atreverse a denunciar o ya por la edad que tiene no lo hacen, ¿no? Es decir, ya no, como llevan toda la vida viviéndolo, no lo hacen y quizás deberían, ¿no?
Yo creo que además de que normalizan, yo creo que, aunque suene un poco, yo creo que se acostumbran a vivir en esa esfera de violencia, muchas veces se dice, es que no hay denuncias previas, es que detrás normalmente hay una dependencia emocional de mucho tiempo. Y luego si también se dan circunstancias como los hijos, que muchas veces por intentar que para ellos no, que a ellos no les afecte, aunque muchas veces pues son partícipes porque todos los niños ven, escuchan cosas, creo que no se denuncia por eso. Y quizá por el no atreverse, porque la falsa creencia que tienen muchas de romper la familia, romper esto, y sobre todo el culparse a sí misma de la situación cuando, por supuesto, no es
No
una
sé.
culpa de ella.
Entre los casos de las víctimas jóvenes, el peligro ahora viene más por redes sociales, ¿no?
Sí, nosotras, parte de nuestra labor, aparte de asesorar a las víctimas, es ofrecer charlas y talleres en centros educativos, en asociaciones, y sí que es verdad que detectamos ciertas conductas en los jóvenes que la verdad que preocupan. Esa normalización de tener compartida la geolocalización con la pareja, el tener las contraseñas del otro, tanto de redes sociales como del dispositivo móvil, y al final una de las cosas que le decimos es que las redes sociales son un campo sin censura. Es que permiten controlar y permiten hacer de todo. Y sí que es verdad que las redes sociales, en concreto para ellos, se está volviendo una forma de control y de violencia que está en aumento.
Cuando vais a los institutos a dar charlas y demás, ¿habéis identificado en algún caso esto en primera persona? ¿O se ha acercado alguna niña a deciros, oye, mira, pues yo creo que esto me puede estar pasando, no sé si en ese momento o a lo largo del tiempo, no sé si vienen niñas que les pasa eso y no, y hasta que no se lo decís no abren los ojos, ¿no?
En una de las últimas que dimos la semana pasada nos pasó, se nos acercó una chica y luego también como estás arriba y lo estás viendo, tienes la posibilidad de verlos a todos sentados, si ves que entre ellos cuchichean, algunos se ríen, otras a lo mejor se quedan, entonces sabes que lo que le estás diciendo saben de qué va. Uh-huh. Que no le estás contando ninguna película ni le estás diciendo cosas que no sean verdad, sino que te das cuenta de que saben perfectamente de lo que le estás hablando y de que esas situaciones las viven o conocen a alguien en que las vive. Uh-huh. Y sí que es verdad que en alguna ocasión pues sí, se nos han acercado, oye, mira, si a mí me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y demás, eso sí.
¿Qué papel juegan los padres en estos casos?
Yo creo que su papel es fundamental. Lo que pasa es que creo que no son conscientes de lo que a día están expuestos sus hijos. Uh-huh. Porque al final hay algunos casos que no, pero los menores tienen acceso a redes sociales a edades cada vez más tempranas. Y no, yo no sé detrás si los padres ejercen un control más estricto o no, pero que es un campo en el que se mueven sus hijos y en un campo muy amplio.
Uh-huh. Cuando os enfrentáis a un caso de estos, ¿no? Cuando tenéis una víctima delante, ¿qué es lo que más les suele preocupar a ellas cuando se enfrentan a las dudas? Que al final es ponerse delante de un profesional y abrirse en una cosa personal muy compleja. ¿Qué es lo que más les preocupa o dónde tienen más dudas a la hora de dar el paso?
Te das cuenta muchas veces del nivel de dependencia emocional porque cuando nosotros las asistimos, y claro, le tienes que dar mucha información porque es todo el proceso judicial, las órdenes de protección que se van a solicitar, medidas civiles si tienen hijos en común, que tienen que adoptarse, son decisiones que se toman muy rápido. Y a mí una de las cosas que me sorprende con mi propia experiencia es que muchas veces te preguntan, bueno, ¿y a él qué le va a pasar? Uh-huh. ¿Y va a ir a prisión? Es que yo no quiero que le pase nada.
Mira.
Y dice, es que tienes que mirar por ti, porque hay muchos tipos de violencia, no solo la violencia física, pero es que la violencia psicológica se construye durante mucho tiempo. Y a mí se me ponen los pelos de punta cuando te dicen, bueno, ¿y a él qué le va a pasar? Es que yo, si le va a pasar algo, no quiero seguir. Yo no quiero verlo en prisión, yo no quiero verlo. Y dice, y ahí es cuando te das cuenta del problema.
Claro, porque entiendo que hay muchas de ellas que cuando ya están en el proceso se retiran, ¿no?
Sí.
Se retiran por el miedo quizá a que ellos hagan algo o el miedo a que les pase algo.
O la dependencia. Uh-huh. Bueno, lo voy a perdonar porque a lo mejor cambia. Y a lo mejor cambia, se repite muchas veces y es que por desgracia no. La situación al final va peor. Yo he tenido casos en los que hemos llegado al juzgado, ella ha decidido no ratificar la denuncia y yo lo he visto salir a los dos y yo me he ido a mi casa pensando, veremos a ver lo que le espera cuando llegue a casa.
Claro. Claro.
Y es impotencia. Yo lo que siento muchas veces es impotencia porque digo, es que no puedes tampoco obligarla porque no puedes sacarla de una esfera en la que está dominada para ahora dominar tú. Al revés, tienes que dejarle la libertad de por lo menos que tenga toda la información, que sepa lo que hay, ayudarla a identificarlo, pero tiene que decidir ella si quiere o no quiere o no quiere seguir.
Yo te voy a decir, para vosotros como abogados y abogadas, ¿cuál es la parte más compleja? Luego no sé si hacéis seguimiento de ellas, que entiendo que sí.
Sí, nosotros, depende de la trayectoria judicial que tenga. Si a lo mejor es algo que se resuelve en vía de juicio rápido y demás, siempre que hay orden de protección, yo y los compañeros intentamos tener el contacto porque no sabes tampoco la evolución que puede tener. Le hacen mucho hincapié cuando hay una orden de protección en el tema del quebrantamiento, de si se acerca, si se comunica. Y luego también la trayectoria cuando hay hijos y tienes que seguir el procedimiento civil para el tema de divorcio y guardia de custodia, pues al final es una relación profesional que se mantiene durante tiempo. Uh-huh. Yo, de hecho, hay algunas víctimas que yo he terminado lo que es mi trabajo por completo y de vez en cuando le escribo, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Porque fueron casos que yo realmente a casa me fui con un mal sentimiento y verlas que por lo menos no solo que ya no han vuelto con su expareja, sino que siguen su vida, que están intentando avanzar, están intentando sanar, porque uh-huh. una de las cosas fundamentales yo creo que es, aparte de nuestro trabajo, a nivel psicológico, que poco a poco vayan sanando.
Claro. Acabas de mencionar precisamente el tema de las medidas, lo de las pulseras telemáticas, los quebrantamientos, etcétera. Hemos tenido hace poco, bueno, esta noticia de que no estaban funcionando, ¿no? No sé si en tu caso has visto que haya pasado esto en primera persona y si ella está cambiando algo, si se ha cambiado ese contrato, si ya están funcionando y si ellas te han verbalizado alguna duda en aquel momento en el que sale la noticia, de tener miedo de decir, oye, a ver si me puede pasar algo, ¿no?
Hombre, yo, porque nosotros al final muchas veces, y lo decimos en los talleres, hay veces que le asistimos a ella y hay veces que nos toca por el turno de detenido asistirlo a ellos. Yo he tenido un caso de quebrantamiento en el que esta vez iba por él y sí, es cierto que ha existido fallo de las pulseras, lo cual me parece preocupante por las víctimas. Porque al final ya no es solo el hecho de que es una medida de protección, porque en realidad es una medida de protección, pero también es una forma que muchos buscan para seguir el maltrato, porque saben que con acercarse un poco al radio de prohibición, la pulsera empieza a pitar. Uh-huh. Es como, estoy aquí. Uh-huh. Entonces, a mí eso, yo si estuviera en el lugar de las víctimas, sentiría una intranquilidad prácticamente 24 horas. Uh-huh. Entonces creo que eso, si no se ha resuelto, creo que se debería resolver lo antes posible, porque lo que está generando es más peligro y más intranquilidad para las víctimas.
La colaboración entre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la abogacía, ¿cómo debería ser?
Aquí es verdad que tenemos un poco una controversia, pero sí quizá me gustaría hacer un llamamiento y dar voz a una situación que sí que es verdad que, aunque la ley no prevé como preceptiva que el abogado de oficio esté con las víctimas desde el mismo momento que están en comisaría para poner una denuncia, sí que me gustaría hacer un llamamiento a los fuerzas y cuerpos de seguridad y que por favor no llamen. Aunque se le diga a la víctima que tienen derecho, que conforme llegue la víctima nos llamen, porque al final el acompañamiento que nosotros le hacemos, además de a nivel jurídico, ya forma un vínculo de confianza con ella, ya nos permite que no lleguen al juzgado y muchas veces nos llaman, oye, tiene una víctima en el juzgado. Y de verdad que genera verla sentada allí sola y que no sepa qué hace allí, porque ha ido a poner la denuncia y le han dicho, oye, a tal hora tienes que estar en el juzgado, allí te va a ver tu abogado. Y llega allí y ella te tiene que contar todo lo que ha pasado, uh-huh. Tienes que explicarle todo. Entonces creo que eso se puede solventar si desde primera hora estamos con ellos. Al uh-huh. final, yo pongo siempre el ejemplo. Nosotros, cuando a mí me llaman a las 3 de la mañana para un detenido, y yo de momento voy porque estoy disponible 24 horas. Uh-huh. Si a mí me llaman a las 3 de la mañana que hay una víctima en una comisaría, es que salgo corriendo para allá. Claro. Igual que lo hago si es un detenido. Entonces creo que para que la asistencia se haga con todas las garantías y en interés de todas las víctimas, debemos estar desde el momento en el que la víctima quiere poner una denuncia.
Pues fantástico. Rocío, te hago la última. Precisamente hemos empezado con el aumento de casos respecto al año anterior. Vosotros como abogados, como abogadas, ¿dais abasto? Es decir, ¿cuántos casos os pueden llegar al día? Y cuando sois conscientes de que es un tema tan sensible y tan complicado, no sé si el trato que le podéis ofrecer, siendo los que sois, no sé si dais abasto por el aumento del número de casos.
Hay veces que vamos un poco con el agua al cuello, porque claro, en una guardia al final se junta que no solo hay casos de violencia, sino que hay otro tipo de procedimientos, y al final en una guardia, lo que hay en un juzgado de guardia, se toman decisiones urgentes en cualquier tipo de procedimiento. Y sí que es verdad que en una guardia pues han llegado a juntar varios casos de violencia. Y va un poco, porque claro, no quieres ir rápido porque no son asistencias que tengas que hacerlas rápidas, son asistencias que tienes que atenderlas, que tienes que escucharlas, que tienes que explicarle el procedimiento, que tienes que aconsejarla, uh-huh. y que tienes que estar con ella, tienes que ofrecerle los recursos que hay a disposición, y no puede ser llegar a decir, oye, venga, declara esto y te vas, eso no puede ser. Entonces sí que es verdad que los tiempos a veces y el volumen que estamos registrando pues hace que hay veces que vayamos pues un poco con el agua al cuello, la verdad.
En un resumen rápido, si te llega una víctima ahora, ¿cuál es el asesoramiento que le daría? O sea, ¿por dónde tienen que empezar? Si nos están escuchando, ¿les vendrá bien?
Pues yo creo que lo fundamental y creo que es lo más importante es decidir dar el paso. por lo menos de informarse. Que aunque parezca una tontería, es un paso muy importante. El decidir, voy a contarle a alguien qué pasa, a ver si esto que me está pasando puede ser violencia o a lo mejor que me diga qué es lo que está pasando. A nivel de recursos, gracias a Dios, yo creo que cada vez hay más. Nosotras, el servicio que tenemos está disponible 24 horas, o sea, lo que es 365 días al año, estamos disponibles para atenderla. Y creo que la información es fundamental. Sentarse a hablar con alguien, contarle qué pasa y a partir de ahí iniciamos lo que es la ayuda, los recursos, el contar qué pasa y un poco pues que sientan que vayan donde vayan ya no van a estar solas.
Pues Rocío Lucena, abogada de oficio especializada en violencia de género, muchísimas gracias por haber atendido a COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.